todo listo para comenzar con las noticias, combos, reseñas y ranteos. Esto es El Cara Podcast y comenzamos. Bueno, pues muy bien, ya empezamos, ya regresamos después de una semana aquí en el Cara Podcast, el podcast de juegos de peleas, pues ya está ganando su nombrecito, ya entre más gente lo está escuchando. Y pues ahorita estamos de plácenes, ¿verdad? Primero que nada, vamos a presentar al buen Evic. Evic, un saludo, muchas gracias por participar y por estar aquí con nosotros.
Un saludo a todos nuestros escuchas, un saludo a mi compañero y a nuestro miembro silencioso del día.
Sí, ahorita tenemos lo que viene siendo el sponsor oficial del Cara Podcast. A Ángel, no voy a decir su nombre, así es Ángel, que pues ha sido impulsor de este proyecto y que gracias a su sponsor, a su micrófono, aquí su servidor, Corey Allen, pues tiene la oportunidad de brindarles este bonito programa de juegos de peleas. Y pues sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que pues ya con sus descargas ahí nos han mantenido en el top 20 en juegos y pasatiempos de Podomatic. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues también muchísimas gracias a todos los que nos han enviado saludos, tenemos aquí varios, son poquitos, pero varias personas me han comentado que les pasemos el promo y demás. Entonces, un saludo primero que nada para Ángela, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que es el promotor de este proyecto. A Ragnarok, que pues también ya anda friegue, que a ver cuándo lo invitamos, quién sabe cuándo va a pasar eso. A Pokémon Trainer, que ya nos pidió el promo para ponerlo en su podcast y pues ya... Luego le pedimos el suyo para ponerlo aquí también. Al buen Hazard, Come Galletas, que pues ya, como ya anda en búsqueda de un nuevo nombre para su podcast. A El Daggett, que la semana pasada se nos pasó pasar su saludo. Pero aquí está tu saludo, muchas gracias por escucharnos y por descargarnos. Y como la semana pasada les comenté y les pedí de favor, para empezar con esta dinámica, vamos a comenzar a pasar Gamer Tags y PS IDs para que pues ahí se echen la reta con los carescuchas. Y primero que nada, pues E-Ryler nos pasó su ID de PlayStation Network. Es Ryler, es RYLER666. Satánico el chavo. Es para PlayStation, así que para que lo vayan ahí anotando. El buen Kirby, el Kirbo es para... ahí nos pasó su gamer tag. Es para Xbox. Y es X y latina, R, B de burro, Y, espacio, XM, es para Xbox, para que echen la reta con él. Y el buen Ángel, que pues aquí nos está acompañando, también nos pasó su gamer tag, que es Ángel M, así todo pegado, Ángel M, y es para Xbox, para que echen la reta con él. Y pues ya después de pasar aquí los saludos y los gamer tags, vamos a comenzar pues con las noticias, porque hay un putero de noticias y la verdad antes de que empecemos, a ver, no sé, ¿quieres mandar un saludo? Ahí tú, Heavy.
No, todo bien, vamos a ir brincando ya las noticias.
A ver, o el Ángel, a ver si quiere mandar algún saludo, a ver, alguna petición, algún comentario que nos quiera dejar aquí. Tenemos público, gente, aquí en el G+, ya luego. Ah, un saludo a los gamers de juegos de peleas y a los del Crapcast. Los de Crapcast, es que lo más seguro es que mañana vayan a grabar y que ya están preparando pues ya la salida de una superproducción en mono hi-fi, que es el microondas del tiempo 2. Ahí vamos a dejarles el promo ahorita más al ratito para que lo escuchen. Y pues ya, preparados ya con esto, ya con los saludos y haber cumplido ya los tiempos y no haber tenido problemas técnicos, pues ya vamos a empezar con las noticias. Y pues bueno, empezamos con las noticias. Primero que nada, empezamos con que Mayesco va a sacar un juego de peleas para lo que es Live Arcade y para lo que es PlayStation Network, que se va a llamar Girl Fights. No hay más que un póster donde salen unas chavas bien buenas, ahí abrazados. Parece ser que el juego sería algo más similar a a lo que vendrían siendo los juegos estos de artes marciales mixtas como los UFC, Undisputed, pero pues no hay muchas, no hay mucha información.
De hecho, sí, todavía no hay información de si va a ser como esos juegos, pero es lo único experiencia previa que se le conoce a Mayes con juegos de peleas. Entonces, pues es lo que podríamos quizás esperar, pero por lo pronto no hay ningún indicio de qué tipo de juego va a ser.
Pues de que va a tener fanservice, va a tener fanservice, güey. Yo digo, porque el póster está como que sabrosón, la verdad. Se supone que el juego ya está para salir en primavera del 2010. Van a salir tanto para PlayStation Network como para Xbox Live Arcade. Y pues el único teaser es la imagen. Les decimos, se las vamos a dejar ahí en el blog para que lo puedan checar. Y pues está bien que salgan más juegos, sobre todo en las plataformas de descarga, como lo que son PlayStation Network y Live Arcade. Va a salir muy cercano a lo que va a ser el lanzamiento de otro juego que se llama Skullgirls, que ahorita vamos a platicar un poquito. Y pues a ver qué pasa. Está rarona la noticia, sobre todo que no hay mucha información y nomás sacar así como que la pura imagen está como que medio X. Pero pues bueno, vamos a estar ahí muy vamos a seguir muy de cerca la noticia y pues vamos con la siguiente noticia. Pues vienen, vienen varias noticias del Street Fighter Cross Tekken. La semana pasada ahí se nos pasaron algunos comentarios sobre este juego que ya va a salir. Y una de ellas fue que pues la versión para PC ya está confirmada. Saldría por ahí de mayo, los primeros de mayo, mayo 11, para ser más acertados. Y pues imagino que va a tener las mismas funciones que las versiones de Street Fighter para computadora, que puedas ahí pues no, de hecho, ¿qué función extra puede tener? Porque pues ya puedes tener aquí en el Street Fighter Cross Tekken puedes cambiar los colores, customizarlo.
Sí, pero es más fácil hackear con trajes adicionales, supongo.
Aquí en el Carapodcast no estamos de acuerdo en hackear programas, en hackear juegos, entonces ese comentario es censurable, Evig, no, está fuera de lugar aquí, güey.
Ajá.
Te creas. No, pero fuera de eso, pues Capcom como que se ha mantenido un poquito la línea de estar sacando juegos, sus juegos de peleas en computadora. Se me hace siempre un riesgo sacar juegos de computadora porque son muchísimo más fácil de copiar. Y pues te digo, pues para los que juegan en compu, pues está bien. No veo que vayan a agregar alguna cosa en especial. No sé si vayan a estar algunos de los personajes que son exclusivos para PlayStation Vita o para PlayStation 3, como lo son Mega Man y Pac-Man. No se pierden de nada, hasta eso, si no salen. Pero pues ahí está ya el anuncio. Y junto con eso, vinieron algunos videos y noticias. Y creo que, de entre los videos que lanzaron esta semana, fueron los Super y los Cross Arts de tanto de Akuma, Ogre, M. Bison y Jin. Y además ya, confirmados los personajes, la salida de los personajes de Akuma y Ogre también para estos juegos. Yo tuve la oportunidad de ver los Super y los Cross Arts de los 4 personajes. Y pues la verdad están bien bonitos. Entonces, ¿tú qué te parecieron a ti?
No, todos los reveals se vieron bastante chidos ya desde lo que eran Jin y Bison, aunque apenas ahora los confirmaron así oficialmente, pues ya se veían venir desde que hicieron el video promocional en el que salen junto con Yuri y con Xiao Yu. Fuera de eso también habíamos tenido el leak que hubo donde postearon las imágenes con movimientos de todos los personajes y ya venían incluidos precisamente los 4. Entonces no fue realmente así una noticia tan sorprendente, ya todos nos esperábamos que iban a estar incluidos estos personajes. Pero en lo que respecta al aspecto visual, pues sí se ve muy chido realmente lo que es ver a... para mí en lo personal a Akuma y a Jin. Lo que es Bison se ve igual que siempre, Akuma también. Jin y Ogre son las ediciones nuevas en cuestión gráfica a lo que podríamos esperar en juegos de Street Fighter. Jin, que sí me ha tocado jugarlo y todo, se ve bien. Y de Ogre, pues como te comentaba, es el detalle que muchos fans estaban quejándose de su apariencia.
Sí, de hecho, ahorita, ojo buen culero, no me fijé. Así, así con el ojo buen culero no me fijé. Pero sí, es el mismo modelo de Zed, de Street Fighter 4. Nomás que en verde y con su traje de matachín. Fuera de eso, es exactamente lo mismo. Pero fíjate que de las cosas chidas, pues que Akuma tiene dos supers y un cross art. Está muy chingón. De hecho, el uno de sus supers es el que sale en el Capcom vs SNK 2. No, sale en otro juego ese super.
No, es que lo que pasa es que es uno de los supers que tiene justamente el Misogi, que es el que... ¿Te acuerdas del final de Akuma en el Street Fighter 3?
Sí.
Ya ves que sale haciendo un movimiento con el que desmadra un barco, creo que no se ve cuál es el movimiento. Nada más sale el nombre, que es Misogi, que viene siendo ese.
Ya. Sí, de hecho también sale en el Capcom vs SNK 2. Sale ahí y... ¿Dónde más sale? No, ahorita no recuerdo dónde más sale. Pero... Ah, pues sale en uno de los cinemáticos del Street Fighter 4. En los que vienen en el intro del primer juego para consolas. Ahí viene, y pues aquí también lo puedes utilizar. Y pues sí, está muy bonito. Tiene, y el otro pues es el Ringing Demon. Y pues el Cross Art que está... el Cross Art está cotorrón. Y pues a mí el que más me gustó fue el de Ogre. El de Ogre y el de Jin están bien chidos. Esos dos supers están así como que... Sí, están fregones. Y pues ya, digo, otra cosa que también viene junto con el de que ya anunciaron estos dos personajes es que dice Yoshinori Ono que pues van, vienen más sorpresas todavía para las semanas antes del lanzamiento de este juego. Me imagino que va a ser sobre todo con lo que viene siendo el contenido descargable, porque de hecho el rumor de que Cody y Gui van a salir como contenido descargable está muy fuerte. Ya lo platicamos y ya mencionamos que pues es una jalada tototota de pelos que Capcom haga eso y con personajes que solamente te los va a vender como contenido descargable, pero pues bueno, al fin y al cabo pues de alguna forma tienen que sacar, recuperar la inversión y pues ya son tácticas que Capcom siempre ha hecho.
De hecho, de eso de que vayan a salir como contenido descargable los próximos personajes que anuncien es en parte también porque... Aparte de decir de que todavía quedaban más sorpresas que iban a anunciar, sí dijeron que estos eran los últimos, lo que venían siendo Akuma y Ogre, eran los últimos personajes que iban a revelar antes del lanzamiento. Entonces hasta ahorita los personajes que han dicho oficialmente son los únicos que sí están confirmados que van a estar en el juego al momento de salir. Por lo que cualquier otro personaje que pudieran anunciar se espera que fuera ya más bien como DLC. A menos que hubiera personajes secretos o desbloqueables que no hayan mencionado, pero se ve poco probable que fuera este.
No, cosas que ya no hacen las compañías, sobre todo, pues ya todo lo sueltan antes de que salga el juego para que nosotros nos prendamos, se nos prenda la cola en fuego así mal pedo y ya lo compremos, pero pues no, ya no hay secretos en los juegos. Y la otra noticia de Street Fighter Cross Tekken, pues que ya se va a resolver un problema que desde que mostraron todo lo que es el esquema de las gemas y que el juego gira alrededor de este sistema de juego, mucha gente dentro del ambiente profesional comentaban que esto lo iba a marginar este juego y el modo de juego con las gemas los iba a marginar de los torneos. Porque el customizar y el ponerte a acomodar las gemas sí tomaba mucho tiempo. Y que entre reta y reta, pues la gente se ponga a acomodar sus gemas, que se ponga a acomodar los botones, pues sí es una pérdida de tiempo. Y ese tiempo se convierte en costos de dinero para el organizador de los torneos. Y pues se lo iba a pensar más de dos veces y meter un torneo de Super Street Fighter, digo, de Street Fighter Cross Tekken. Pero pues Capcom ya salió al rescate, güey, no mames, güey. Sí salió con una respuesta, pues que sí, pues, fíjate que sí funciona y de hecho pues es una buena opción. Vas a poder guardar los setups de las gemas y la configuración de los botones en una USB y la vas a poder tú llevar a cualquier consola. O sea, tú estás en tu casa, acomodas tus gemas. Creo que tienes 12 esquemas ya que vas a poder guardar. Y el acomodo de botones también se va a quedar guardado ahí me imagino, un archivo en una USB. Te la llevas a otra casa y ahí la cargas. Lo que me comentaba ahorita Evic fuera de, fuera de micrófonos, estaba muy interesante, que había un problema, de hecho, ¿verdad?
Es que era lo que estaban, al momento de que lo anunciaron, precisamente los primeros comentarios que salieron, es que el problema es que en los torneos se usan, pues, esto es algo que de hecho no hemos tratado, pero un detalle, en los torneos no se usan controles inalámbricos, siempre se usan controles que se conectan directamente a la consola y se conectan precisamente a través de los puertos USB. Entonces, por ejemplo, el Xbox tiene la versión normal, la versión Slim no estoy seguro, pero la versión normal tiene dos puertos de USB al frente y me parece uno más atrás. Pero el Play 3, por ejemplo, la versión más nueva, sí tiene únicamente dos puertos de USB. Entonces era el problema, o sea, de que cómo vas a estar conectando la USB y los controles al mismo tiempo.
Sí, me imagino que deben de tener ahí pensada alguna de que puedas conectar, o sea, que conectes primero el primer jugador conecte su Fire Stick, luego conecte en el otro puerto, conecte su USB, acomode los botones, quite la USB, el segundo jugador ponga su USB, que ya No, está muy complicado. No, de hecho no veo cómo. En el 360 todavía, pero en el PlayStation 3 sí está complicado, y sobre todo para las versiones Slim. Creo que la versión viejita, creo que tenía cuatro entradas USB. Pero pues ahorita cómo un organizador va a conseguir ahorita cuatro PlayStation, digo, ¿dónde va a conseguir PlayStation viejitos? Entonces,
existen también los puertos, los multipuertos. O sea, de hecho yo tengo uno de esos. Lo conectas en una USB y te da entradas extras, pero lo que estaban diciendo también es que esto podría ocasionar delays en los inputs. Entonces también era cuestionable que también fuera a funcionar. Pero pues estos son detalles que muy probablemente, o sea, Capcom ya haya tomado en cuenta. Tal vez pueda simplemente cada quien conecte una USB al inicio, le pongas para qué jugador es, te carga los datos, la desconectes y conectes tu control. Y ya con eso, o sea, no habría problema aunque fuera nada más dos puertos. El detalle aquí importante, ese más, es el detalle que sí hizo Capcom un esfuerzo para hacer viable, en torneo, todo el detalle de las gemas y demás. Y pues la verdad es un muy buen detalle, es una buena solución con algunos problemas técnicos, que es lo que estamos viendo, pero se me hace que tienen soluciones que podrían ser aplicables y de forma sencilla. Entonces mínimo sí plantea una solución y una forma de aplicar todo el esquema de las gemas y demás en forma competitiva, de forma sencilla, que era el problema. O sea, igual uno piensa, no, pues no te vas a tardar tanto nada más acomodando tus gemas y ya sabes cuáles vas a usar y demás. Pero pues el detalle es que estamos hablando de que en un torneo no los acomodas nada más una vez, lo tienes que hacer cada vez antes de cada pelea, son todas las personas que lo tienen que hacer, entonces acumulativamente pues sí se pierde mucho tiempo de organización y demás.
Sí, no, de hecho Capcom se da cuenta, y Capcom sabe que pues mucho de que todo el género de peleas otra vez saliera, o sea, que se pusiera un poquito más de moda, fueron los torneos. Y pues tiene que voltear a verlos, y Capcom sabe que pues es su público cautivo, es el que compra los juegos y es el que los mantiene vivos. Entonces era muy lógico, era imposible que Capcom no volteara a verlos. Y pues digo, de alguna forma se va a poder. Lo bueno que ya con esto es muchísimo más rápido. Y pues sí, es que customizar, es que casi customizas a tu personaje con las gemas. Entonces es casi como con los super arts o con los supers o con los ultras. O sea, imagínate que de repente pierdes un round y dices, no, pues quiero cambiar las gemas otra vez. No, pues estás ahí perdiendo mucho ritmo de juego, estás perdiendo mucho tiempo, y pues no, era imposible que no volteara. Y pues se le aplaude a Capcom que por lo menos pues ya se esforzó en arreglar uno de los problemas del juego, y esperemos que pues funcione. Es un modo, el modo para poder tú poner la USB y cargar todo tu stock de gemas, se llama Tournament Support Mode, y pues ya con esto ya puedes cambiar todo la configuración, tanto de botones como de las gemas, y pues está muy chido. Pues nos pasamos a la siguiente noticia. Pues la siguiente noticia, esta cosa, fíjate que yo, sinceramente, yo no me lo esperé, así fue como que, cabrón, esto es como que, no, o sea, la verdad no. Primero, a lo que fue inicio de semana, la lo primero, la primera noticia fue que Guilty Gear 2X Ascent Core Plus iba a salir en para las Arcadias. Esta versión Plus es casi la misma que la versión Ascent Core que salió hace, me parece, 4 o 5 años, me parece, que salió para Arcadias. Y esta versión Plus es la que salió para consolas. Y esta versión nada más lo único que agregaba eran a Justice y a Cliff. No agregaba... ¿Mande?
Y Rebalance.
Y Rebalance. Y creo que arreglaba algunos bugs, me parece, del juego de Arcadia, no estoy seguro. Entonces, como que 4 años después que salga Guilty Gear 2X, el Ascent Core Plus se me hace como que sorpresivo, ¿no? O sea, ¿qué te pareció la noticia?
Pues me pareció bastante bienvenida de entrada, pero fuera de eso, pues no me parece tan sorpresivo por dos detalles. Uno, sí tenemos el hecho de que han estado lanzando a través de Xbla y de otros detalles juegos así bastante viejos. Entonces el detalle de que un juego no tan viejo vuelva a tener presencia en arcades y demás, pues no me parece tan sorpresivo, porque ya está el precedente de que estamos retomando juegos que tienen bastante seguimiento todavía y darles presencia una vez más. Y el detalle de que sucediera en estos momentos, pues me parece hasta cierto punto lógico por todos los problemas que había tenido Arc Systems alrededor de los derechos de Guilty Gear. Es por lo que no ha salido ningún juego nuevo de Guilty Gear hasta el momento. Entonces hace poco ya solucionaron esos problemas y lo están retomando ahora el juego. Me parece que está, que te era apropiado el momento para que saliera el Ascent Core. Y como algo aparte, me parece que es un buen indicio de que vaya a salir próximamente un nuevo juego.
Tuvo, para los que no sepan, para los que la escuchas que no saben o que no supieron sobre esto, parece ser que por ahí de mediados de los 2000, como 2006, 2007, Arc System ahí tuvo un problema con Sega, que eran los propietarios de la placa Atomic Wave, que era donde estaban los juegos de Guilty Gear. Creo que ahí había un problema de derechos, ¿no? Me parece.
Sí, era un problema de derechos, pero no estoy seguro exactamente alrededor de qué giraba.
Me parece que Sega se quedó con los derechos de distribución en arcade, y por eso estuvieron sacando tantas versiones, tanto para Wii, para PlayStation 2 y demás de lo que es Guilty Gear. De hecho, la franquicia continuó en lo que fue Xbox 360 con el... ¿qué era? El Guilty Gear 2X, no me acuerdo, era un hack slash bastante rarón que salió.
No, eso no existe.
Sí, nomás que no recuerdo ahorita cómo se llamaba el juego, pero estaba Judgment.
De hecho, ese era el Guilty Gear 2
Overture, cierto. Overture.
Era,
no recordaba.
No era exactamente continuación, porque de hecho ignoraba todos los eventos de los 2X. Este Guilty Gear creo continuaba directamente del primer Guilty Gear X. O sea, no tomaba en cuenta el Guilty Gear 2X ni el Ascent Core.
Era una precuela del 2X.
Entonces era como una...
¿cómo? Una precuela del 2X entonces.
No, porque presentaba... era años después incluso. De hecho, DC ya estaba casada con un pendejo por ahí que no vale la pena mencionar su nombre siquiera, pero inútil. Hay detalles así. Creo que hasta tenían un hijo, que Sol era el que andaba entrenando y demás.
¡Qué pedo!
Entonces era como que una línea de historia completamente separada del resto de los juegos.
Sí, digo, el juego no pegó. Y
pues, muy malo, por cierto.
Sí, el juego, y además no pegó el juego. O sea, no. Estuvo muy metido Daisuke Shigatari, que es el creador de todo el concepto de Guilty Gear. Y después de eso ya Arc System se metió de lleno con lo que fue BlazBlue. Daisuke Shigatari pues nada más estuvo haciendo, creo que, diseños de personajes, me parece, y la música. De hecho, ya quien dirigió fue otra persona dentro de Arc System. Y pues esto serviría mucho para calar el juego, para calar lo que es la franquicia y si podría funcionar. Porque además, después de la noticia de que se iba a lanzar para arcade, también se lanzó la noticia de que iba a salir tanto para Xbox Live Arcade como para PlayStation Network, perdón. Y que iba a tener pues que ibas a poder jugar en línea. Vas a poder jugar en línea el juego, pues, para las retas y demás. Lo cual a mí me trae unos muy malos recuerdos de cuando llegaron a portear el, ¿cómo se llama? El Guilty Gear, el 2XR para Xbox. Era Xbox Original, me parece, y lo pasaron para Xbox 360.
Sí, lo era.
Es una cosa asquerosa. Me gasté ahí creo que como $200 en la tarjeta que compré para Xbox. Y el juego tenía bugs. Salía bugueado el juego y no podías jugar en línea. Y pues no, pero este juego ya es otro pedo.
Creo que el problema principal era el lag que tenía, ¿no?
Tenía lag, tenía bugs gráficos, porque se aparecían las cajotas de colisiones. Y era una joda encontrar gente con quien jugarlo, así, tal cual. Pero era la línea de Xbox Originals, entonces es otra cosa. Desde entonces, pues no había habido indicios de que fuera a salir para Live Arcade o para el servicio de PlayStation. Y pues es una buena noticia. Es para calar el mercado. Es para calar si la gente quiere un Guilty Gear. Si hay gente que lo quiera, que pueda comprar un juego nuevo. Y pues esperar. Ya hizo que Chihuahua haya comentado varias veces que sí tiene la intención de hacer otro Guilty Gear. Y pues creo que aquí en el Carapodcast todos sí se nos prende la cola el pensar de que vaya a haber un Guilty Gear 3, y pues yo sí quiero jugarlo en línea para que nos pongan unas chingas, ¿no, güey? Los pinches japoneses enfermos.
No, sí, es que el Guilty Gear sí es otro pedo. O sea, ya hemos mencionado anteriormente, o al menos yo he dicho, que me parece que el Street Fighter 4 es el mejor juego de peleas ahorita, tanto por balance como por profundidad. Pero no, los Guilty Gear sí siempre han sido algo de más. O sea, son los juegos de pelea más complejos que hay, fácil.
Sí, nada, no, esa cosa, no, o sea, ya. Lo que es el Ascent Core, o sea, porque por ejemplo lo que fue del 2X al Ascent Core sí hubo un salto en cuanto a subsistemas de juego, y ya el Ascent Core es una mamada. O sea, hay subsistemas dentro del subsistema, hay poderes EX, hay Perfect Guard, hay una guardia nueva, me parece también, que está bien cabrona de sacar. Y pues los personajes,
los boards, las barras de defensa, los Roman Cancel, Fake Roman Cancel, tus barras de quinto que usas para otras cosas además de los quintos.
No, o sea, yo creo que es el más completo, tanto por personajes que están diferentes, igual muy similar a lo que pasó también con Blast Blue. El roster de personajes está bien completo, el sistema de juego está bien pulido, años y años y años de torneos en Japón ya lo tienen pulido y balanceado el juego. Hay tires, hay tires, broken tires y demás, pero nunca vamos a llegar a ese nivel, la neta. Los japoneses están muy enfermos y les digo, es un juego que realmente va a valer mucho la pena ver en esta generación que ahorita estamos viviendo, que son juegos un poquito más casuales, pero que ahorita mucho de lo que ha impulsado todo el género, pues es el juego profesional. Y sería bueno de nuevo ver Guilty Gear. La última vez que vi un Guilty Gear en el Evolution, me parece, fue en el del 2010, que hubo torneo. Y pues sí, están bien enfermos. O sea, yo no juego tan chico, la neta. Y pues nos vamos a la siguiente noticia. De pasada, con el relanzamiento de Guilty Gear, pues suena muy fuerte la noticia de que el siguiente juego que Capcom sacaría, y que cruzamos los dedos también aquí en el Carapodcast, sería Darkstalkers, porque parece que ya Capcom ya aplicó por una nueva licencia para Darkstalkers, tanto en Japón como en Europa. Y pues, ¿tú qué me puedes decir, Evi, sobre Darkstalkers?
Bueno, por lo pronto, iniciando con la noticia, es precisamente, como dices, sacaron una nueva copyright sobre Darkstalkers. Lo que sí se menciona es precisamente esto, no necesariamente implica un juego nuevo, podría ser que simplemente le estuvieran renovando para no perder los derechos sobre la licencia. Pero lo importante aquí es que Yoshinori Ono, que es el que ha estado detrás de grandes, grandes acciones de parte de Capcom, como Bad Box Art Mega Man, ha mencionado incidentalmente un proyectito por ahí llamado Street Fighter 4, pero ha mencionado ya en muchas ocasiones que le gustaría trabajar en un nuevo Darkstalkers. Entonces, entre el detalle de que una de las figuras más prominentes de Capcom en lo que respecta a juegos de pelea y haya demostrado este interés, y que ahora hayan renovado la licencia, pues pinta para que sí haya esperanzas de que, si no inmediatamente, al menos en un futuro no tan lejano, tengamos un Darkstalkers nuevo, que sí hace falta ya, porque si retomamos la historia, pues sí van... ya, creo que lleva una década desde el último Darkstalkers, que fue el 3. Hasta el momento hemos tenido nada más 3 juegos de Darkstalkers. Los cuales, de hecho, pues, desde un inicio, para los que no los hayan conocido ni se hayan tocado verlos ni nada, son juegos de peleas 2D basado alrededor del concepto de... Es más, ¿vieron Van Helsing? Pues más o menos eso, pero en un buen juego de peleas.
Sí, ahí salen vampiros.
Mezclar y... monstruos de distintas mitologías, distintas ideas y ponerlos a pelear todos. Tenemos vampiros, sucubus, momias,
Mex.
Monstruos de la laguna, zombies.
Los mechas también, hay rarones.
Mujeres abejas.
Exorcistas. Sí, no, está...
Niñas.
Zombies. Ah, está bien chingón.
Frankenstein.
Sí, está bien chingón.
De hecho que sí. Gráficamente siempre fue muy original.
Cabrones también. Que se inmolan para hacerte daño.
Cabrones que van y te aplican una regla 63 en un quinto para hacerte daño.
Ah, cierto.
Exactamente. Midnight Bliss for him.
No mames. Ya. Pero sí. De hecho, este juego desde el año pasado lo habían. Mostraron una imagen. De hecho aquí voy a citarlo porque me van a meter un poquito. Que decía Darkstalkers are not dead. Lo mostraron en el Evolution pasado, en el 2011, en una conferencia de prensa que tuvo Yoshinori Ono ahí en el Evolution. Yoshinori Ono es el impulsor de que Darkstalkers resurja. Ha comentado muchas veces en Twitter, en su cuenta de Twitter, que pues la gente empiece a mandar cartas a Capcom para que se den cuenta de que pues puede ser una franquicia que puede resurgir y que puede redituarle ganancias. Y pues, sí hace falta. El juego es de los más clavados que ha habido. La última aparición de como juego de Darkstalkers fue un port para PSP, que fue por ahí del 2005, me parece, 2006. No tengo tan fresco el dato. Fuera de eso, ha aparecido en infinidad de crossovers, tanto en el Fighting Jam, Evolution, en el Marvel vs. Capcom 3, Tatsunoko vs. Capcom. Y creo que hasta en el Namco versus Capcom también, ese juego de RPG oscuro, que no me salió para
PC. Namco, de hecho ahí empezaron los cross, era Namco cross Capcom, juego de RPG tipo estrategia, como los Final Fantasy Tactics.
Sí, entonces, la franquicia...
Del cual, por cierto, nunca salió en América, pero existe un parche no oficial para poder jugarlo en inglés.
Aquí tú sabes que aquí no promovemos la piratería, compa. Entonces, esa cosa no llega, no existe. Era cierto. No, luego les pasamos unas formas para que se copien sus juegos. Pero psh, no digan nada. Sí sería bueno que saliera este juego. Que saliera otro juego de esta franquicia. De hecho, hasta el mismo Daigo Mehara ha comentado que el mejor juego para él es el Vampire Saber. ¿Cuál era? El Vampire Saber 2, me parece. Creo que era el que...
Vampire Saber viene siendo el tercer juego de la franquicia.
El tercer juego.
Darkstalkers 3, Vampire Saber.
Donde sale Lilith y Yeda.
Lilith sale desde el 2, de hecho. Yeda es el que sale nada más en el 3.
Y es que, de hecho, en Japón no llevan número, no están numerados. O sea, nada más lo único que cambia es Vampire y les cambian el sufijo, les cambian el nombre y demás. Hay varios, es que Capcom, en su hermosa costumbre, en los 90s, cada que sacaba uno o dos personajes le cambiaba el nombre al juego y arreglaba balance y demás. Entonces, les digo, uno de los juegos que el mismo Daigo Mehara ha comentado que para él es el mejor juego de peleas es el Vampire Saber, el 2. Y pues, a esperar a ver si se animan los de Capcom y quieren ahí sacar esta franquicia, que pues sí estaría chido, ¿no? Sobre todo lo que había comentado en algún momento Capcom es que era muy difícil sacar un juego con la desenvergadura de animación, porque según esto, una de las cosas más chingonas del Darkstalkers es la animación de los personajes. Cada que un personaje tiraba un golpe o tiraba algún poder, el personaje no se deformaba, pero el modelo del personaje cambiaba en cuanto a musculatura. O sea, se veía cierta tensión en los músculos, en el cuerpo, que pasado en dibujo lo ejemplificaba muy bien. Lo que están comentando es que, lo que comentaba pues Capcom, estoy citando, es que era muy difícil trasladarlo en modelos en 3D por computadora y que ocuparía mucho espacio en un disco, así que sería casi imposible hacer un juego de ese tipo de animación en, en esta generación. A lo cual el buen Evig, comentando fuera de micrófonos, nos decía, nos comentabas.
Precisamente, o sea, cuando se trata de Capcom, las razones que dan para tomar tal o otra decisión realmente nunca son confiables. Le citaba precisamente a el compañero el ejemplo de Nemesis en el Marvel contra Capcom 3. Cuando salió el Marvel contra Capcom 3, mucha gente pidió y preguntó por Nemesis. La respuesta de Capcom es que no les era posible incluir a Nemesis porque el poner a ese personaje les obligaría a subir la clasificación del juego y por lo tanto era imposible ponerlo. Sale el Ultimate Marvel contra Capcom y lo primero que hacen es meter a Nemesis. Eso nada más va para demostrar que al final de cuentas todas las razones que puede citar Capcom para hacer o no hacer algo terminan siendo nada más que excusas. O sea, si de verdad les interesa realizar algo, le hace. Si le ven ganancia a realizar algo, lo hacen sin problemas. El punto es nada más de momento dar una razón, una excusa y ya ahí dejarlo. No es realmente nada nuevo, es algo que Capcom ya lleva haciendo un buen rato, es nada más uno de tantos ejemplos. Es lo mismo que decía, o sea, lo de las animaciones y demás, no es como si fuera tan complicado. Ya han estado usando personajes de Darkstalkers en varios otros juegos, o sea, tan solo en el Marvel nuevamente tenemos a Morrigan, Felicia y Shenko, y no han demostrado que haya realmente ningún inconveniente o que ocupen más espacio que los demás. E incluso si fuera una cuestión de espacio, siempre tienen opciones adicionales, incluso aunque esto a mí en lo personal no me agradaría en lo más mínimo, pero si de verdad fuera demasiado espacio el que se ocupara para un DVD, lo podría sacar exclusivamente en Blu-ray para Play 3, así que no me digan que no les alcanzaría el espacio.
Sí, no, y de todas formas no lo harían, porque pues en todo el mercado casi que compra sus juegos están en Xbox, pues la neta, pues así de pelada, güey, no lo harían, güey.
Y mira, un saludo muy especial aquí a nuestro público, al Ángel, por recordarnos Evil Rebellion. Para los que no han visto esa animación en Flash, por Dios, búsquenla y aviéntensela.
Dice Ángel, Nemesis es genial. Carita sonriente, aunque no lo uso, carita triste. Gracias, Ángel, por acompañarnos y por soltarnos esas perlas de sabiduría. Pero sí, sí nos agrada la idea. Capcom son unos hijos de perra. Dicen lo que les conviene en el momento, lo que les pasa por la cabeza, no son razones válidas. Es una pendejada eso de lo de que decían de que sería muy complicado trasladar toda esa sensación de dinamismo que los personajes en 2D solo pueden transmitir. Puta, güey, entonces como le hicieron para meter a los personajes del Tear Strike, güey, porque también las animaciones del Tear Strike están muy cabronas. Es lo más similar, si lo quieren, si no recuerdan el Darkstalkers, pues el Tear Strike tiene animaciones muy similares a lo que es a esta serie. Y pues es una muy 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 buena noticia, y pues a mí sí me prende la cola, güey. Yo sí me pone bien a son fire ese pedo. Y pues con la noticia, y fíjate que es una noticia que bien puede ser pointless, que bien dices, pero a mí se me hizo muy chido y la verdad sí, como que me sacó una sonrisa en estos tristes días, ¿verdad? Que en esta época.
Y es juego de pelea, de hecho.
Y no es un juego de pelea, pero.
No, digo, fíjate, esa parte es juego de pelea, de hecho, si te fijas. O sea,
sí, no, de hecho, tiene
de
todo.
Normales, las barras de super.
Porque es confirmar que Ryu aparecerá como personaje invitado. En ¿cómo se llama? Como contenido descargable en Asura's Wrath, un juego de, puede decirse, hack and slash que Capcom va a sacar. ¿Sí lo va a sacar Capcom? ¿Sí, verdad?
Sí, güey, a huevo.
Sí, Capcom, sí. Me quedé patinando si era Namco Bandai, no sé por qué. Que va a sacar Capcom dentro de mes y medio, si no es que ya salió, no recuerdo.
No, todavía no sale.
Va a salir. Es,
creo, 21 de febrero.
Sí, ya está. De hecho, ya para cuando ustedes estén escuchando Carapodcast, pues ya a días de que salga este juego, va a aparecer como personaje invitado, como un retador más en este juego, como contenido descargable. Lo que está muy cagado y muy chingón es que pues el Asura, que es el personaje principal de este juego, pues pelea contra unos jefes bien mamones. O sea, pinches monstruos acá como de 20 metros, 40 pisos y la chingada. Y pues el güey se ve acá todo bulemán, el imbécil se lo chinga. Se ve bien bull el vato, se ve bien mamón. Y uno de los personajes con los que va a pelear pues va a ser Ryu de Street Fighter 4. La particularidad es que, a ver si quieres comentarlo tú, Evig, para que... porque está muy chingón, güey, la neta.
No, de hecho, los detalles más chidos es que no nada más lo metieron así nada más al personaje, sino que toda la parte que corresponde a la pelea contra Ryu está puesta totalmente como un juego de pelea. De hecho, o sea, tienes las barras de vida, específicamente como en el Street Fighter 4. Ryu viene con su barra de super y de ultra incluida. En la imagen con la que estaban promocionando este anuncio viene Ryu haciendo un focus precisamente cuando le está soltando una fireball a esta Sura. Entonces toda esta parte la estructuraron así específicamente como si fuera un juego de peleas. Está en 2D incluso, de hecho, a diferencia del resto del juego que es obviamente 3D, la parte de la pelea está únicamente en 2D. Entonces fue como si hubieran agarrado un cacho del Street Fighter 4 y se lo hubieran metido al juego.
Qué feo soy yo, pero sí, eso sería en pocas palabras. Le metieron un cacho de Street Fighter 4 a este juego. Pero los detalles.
Street Fighter 4 es bueno, cualquier juego se beneficia de que le ataquen un cacho por ahí.
Qué pedo. Pero les decimos, lo que está bien chingón es que hasta los portraits, el portrait de Ryu es el mismo de Street Fighter 4. La tipografía de los personajes, el nombre de cada uno es con la tipografía de Street Fighter 4. Como decías, las barras de super de combo, como dividido en 4 con Street Fighter 4. Y lo que está chido es que Asura tiene su propia barra, tiene una barra de burst y una barra rara. Yo creo que, me imagino que ahí era un ataque especial. Y pues va a estar cagado. A ver si, de hecho, a ver si tenemos la oportunidad de jugar este juego nomás por este contenido descargable que se ve. Se ve interesante.
Puro morbo, la verdad.
Sí, es por puro morbo, de hecho.
De hecho, la verdad, este juego, o sea, a mí no me había llamado tanto la atención. Lo había oído mencionado ya desde antes porque, como mencionaba, creo que fue Seth Killian quien había mencionado este juego anteriormente en relación a personajes para el Marvel. Y lo habían hecho así nada más como un comentario de, el Asura's Wrath se ve muy chido, estaría muy al pedo que lo metieran en un juego de peleas. En su momento todos asumieron que era indicación de que eventualmente iba a ser personaje de DLC para el Marvel, cosa que pues, obviamente nunca sucedió. Sin embargo, ahora tenemos este detalle que lo hace bastante original y a mí en lo personal sí me reaviva el interés por este juego para querer probarlo y ver qué tal está. Y otro detalle interesante aquí es el hecho de que haya sido Ryu precisamente al que escogieron para introducir en el juego. Detalle que a mí en lo personal pues no me agrada tanto porque no me agrada el personaje, pero es llamativo el detalle porque el personaje que Capcom siempre agarraba para atacar en cualquier juego como bonus había sido Akuma hasta el momento. O sea, siempre, necesitamos meter a alguien de bonus, pues tira Akuma ahí. Sin embargo, ahora es llamativo el hecho de que hayan escogido a Ryu, pero es que le están dando un poco más de difusión al personaje. Es uno de los personajes más estereotípicos de Capcom. Bueno, no estereotípicos, icónicos. También estereotípico, de hecho, pero quería decir icónico.
Digo, también Akuma no es como que digamos es la cosa más original del mundo. O sea, entra de lado. Akuma no es el personaje más original del mundo.
No, por ejemplo, Ryu es un personaje completamente unidimensional. Akuma viene siendo bidimensional.
No mames.
Tiene una dimensión extra.
Es al doble. Sí, para mayor.
Sí, hasta ahí llega.
Para más referencia del odio irracional que le tiene Eviga a Ryu. Váyanse al Carapodcast número 7 para que ahí escuchen una bonita explicación de por qué no le gusta Río. No es tan larga, pero ahí ustedes escuchen, están padres, ¿no? No se los pierdan. Y pues yo creo que con esto nos vamos con el primer corte, pues vamos, comercial, porque vamos a poner los promos de los demás podcasts, que ahí nos andan ahí promocionando también ellos. Ahí regresamos también ahí el favor. Y pues están en el Carapodcast y ahorita regresamos con más noticias, porque son un chingo. Hasta eso acá vamos apenas a la mitad. This is a stupid dope mix. En un momento regresamos con más en el Carapodcast. En un mundo, un friki encontró la forma de superarlo todo.
¡Uy! Después de 8 meses de estar trabajando en el ciber, por fin conseguí dinero para mi cuenta anual de Mega Opium.
Pero el destino tenía deparado algo diferente para Emborielo.
No, pues yo nada más estoy trabajando.
¡Ay, en el está detenido! ¡Ven acá, cabrón!
¡Órale, los separos! ¡En los separos!
Mientras tanto, el Crapcast encaraba a un nuevo enemigo. Pero eso no significó que se quedaran con los brazos cruzados.
¡Pinche Chabelo! ¡Sabemos todo, cabrón! ¡Ya no los puedes extorsionar, güey! ¡Tienes que liberar a Emborielo!
El staff del Crapcast presenta... El Microondas del Tiempo 2. Más invitados. Más parodias. Más chistes forzados. En una producción espectacular para sus oídos, en grandioso sonido, Mono Hi-Fi. Espéralo próximamente en elcrapcast.com.
¡Banda! Soy su amigo Angel. Debo invitarlos al espacio de lo absurdo, el Angel Cast Alive. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que necesitas conocer y apreciar del mundo que te rodea. Todos los viernes a partir de las 20 horas, México, donde juntos hacemos ruido. J-Music Revolution Radio.
Okay. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte, super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanos de 20 y tantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com.
Interrumpimos la señal actual para recordarte que debes darte una vuelta por el blog de Friki No Podcast, un podcast donde hablamos de toda la cultura japonesa y sus alrededores, todo lo que a ti te gusta. Visítanos en este tu espacio.
¿Cierre otra vez pirateándote la señal de otros programas?
Bueno, volvemos con tu programación actual.
¡Yay! Escúchanos en www.frikinopodcast.blogspot.com.
In the beginning, the world.
Caguate, chicles, palomitas, paletas de clítoris. El mundo según Atrocito. Un espacio donde los vampiros sí son vampiros, los hombres lobos son peludos y las mamis definitivamente sí son mamis. Cine, terror, cómics, cortometrajes, artes marciales, videojuegos. Entra bajo tu propio riesgo a elmundosegunatrocito.blogspot.com.
Puedes seguirnos en Twitter a las cuentas de @carapodcast o @coreala. Y no olvides descargarnos desde carapodcast.podomatic.com. Pues ya regresamos después del primer corte. Como les comentamos, hay muchas noticias. No nos vamos a enfocar, este no es el tema principal. No, esto no es la portada como que dice para el Carapodcast. Ahora esta semana hubo varias noticias, te les comentamos por qué, pero creo que una de las, pues ya para terminar un ciclo de noticias que hubo durante meses y meses, fue que ya se reveló el último personaje para el Skullgirls, este juego independiente publicado por Awesome Game y Konami, y que está diseñado el juego por Reverse Labs, hay un estudio indie, bastante indie, y que de hecho una de las características que a mí más me llamó la atención en el momento cuando anunciaron este juego fue que Mike C o Mike Z, Mike Simon, como se llama realmente, jugador profesional de Black Blue en Estados Unidos, pues estaba como uno de los diseñadores jefe de diseño de este juego. Y una de las cosas que más me llamó la atención, no sé si para bien o para mal, fue el diseño de personajes. Es un diseño pues no habitual en los juegos de ahorita. No es un diseño ni anime ni muy norteamericano, está como que en medio. Y ya el modo de juego se asemeja mucho a los Dojin Games. Va a ser un juego que lo vas a poder descargar como juego para Live Arcade y para PlayStation Network. Y va a salir, creo que en marzo, todavía no tengo la fecha aquí anotada. Y durante lo que fue desde el Evolution, estuvieron mostrando personaje por personaje. Y muchas dinámicas de juego están interesantes, pero tengo mis dudas. ¿A ti qué te parece todo lo que ha girado alrededor de Schoolgirls, Evi?
Bueno, inicialmente cuando recién salió me pareció realmente muy interesante por la forma como se dio. No me acuerdo de quién es la persona que está detrás de la historia del juego. Pero la forma como se dio el Schoolgirls fue que básicamente Mike sí precisamente ya tenía la idea del juego, tenía idea de sistemas y todo, y se topó con este otro colaborador, desafortunadamente no recuerdo, que ya tenía, por decir, la idea de una historia para un juego de peleas. Entonces entre los dos ya comenzaron a hablar y de ahí nació el proyecto para irlo desarrollando de forma conjunta. Entonces desde ahí ha venido creciendo y confirmándose en lo que es ahorita ya casi el build final del juego. Entonces, pues de entrada eso me pareció a mí realmente muy interesante, muy digno de que, o sea, todos mínimo le dieran una oportunidad, una vista al juego, por el detalle de que no es un juego de una gran compañía, sino es un juego realmente que están haciendo desde dentro de la comunidad de juegos de pelea. Es un juego desarrollado por un jugador profesional. Entonces esos son detalles que en mi opinión ya hacen que el juego amerite que se le dé una checada. Fuera de eso, lo que ha sido el aspecto gráfico precisamente no ha sido muy de mi agrado. Sí disminuyó un poco mi interés en el juego cuando comencé a ver más o menos cómo se veía, a pesar de que sí, por lo que he estado leyendo, tiene sistemas muy interesantes, tales como son la detección de infinitos, precisamente para impedir que haya loops infinitos dentro del juego, una forma más de buscar darle un buen balance. Pero en cuestión gráfica, pues no me llamaba tanto la atención, pero aquí tenemos que tener en cuenta que si bien el juego va a ser publicado pues por una compañía más grande, está siendo a fin de cuentas desarrollado de forma independiente, entonces prácticamente cualquier cosa que estén logrando es bastante remarcable. De hecho, es como la comparación que hacías, es realmente, esto es básicamente un Dojin Game hecho en América, lo cual me parece que también es un muy buen paso para toda la industria de los juegos de pelea y casi industria de videojuegos en general, porque el hecho de que tengamos esta clase de desarrolladores independientes produciendo juegos de esta manera, realmente es algo que de este lado no se ha visto mucho y algo que, en mi opinión, podría prestarse para que salgan juegos de mucha calidad y de mucha variedad, a diferencia de lo que es nada más el mercado manejado únicamente por las corporaciones o las compañías enormes. Pero pues eso es ya a final de cuentas algo lateral, no es algo que afecte tanto lo que va a ser este juego. Por lo pronto le han estado dando mucho seguimiento dentro de la misma comunidad, a cada rato se podían ver menciones y demás, o sea que mínimo la misma comunidad de juegos de pelea sí le está prestando atención. Si el juego tiene éxito, si el juego falla, mínimo no va a ser por falta de cobertura. Y en lo que respecta ya a esta última noticia, pues revelaron al último personaje, pues se llama Double. Es un concepto medio interesante del personaje. Básicamente es un personaje que va a estar usando los movimientos del resto del cast, pero afortunadamente lo que mencionaban es de que no únicamente repite los movimientos, sino de que tiene, lo decían como remix de los movimientos. O sea, es el mismo movimiento de otro personaje, pero ejecutado de forma un poco distinta o con propiedades algo diferentes. Esto pues, la verdad, nos podría recordar muy bien el caso de Rugal en el KOF originalmente, Seth en el Street Fighter 4. Entonces no es así como si fuera algo que no se haya usado antes o que no se haya implementado de forma correcta. No es nada más un clon de personajes. Dicen que también va a estar empleando movimientos que otros personajes no... Se planearon para otros personajes, pero al final no se usaron. Y en lo que respecta al diseño de personaje en particular, dicen que es básicamente cuando está parado ejecutando, porque era parte de los movimientos, tiene forma anormal, humana, pero cuando se anda moviendo a través del stage, es apariencia de un Eldritch Horror, lo cual al menos a mí me llamó un poco la atención. Y en respecto a eso, también otro de los detalles del juego es que todos los personajes son mujeres, de hecho.
Sí, es puro fanservice. El diseño de personajes, como les digo, puede estar muy, pero muy alejado de lo que es tanto diseño japonés o americano, pero tiene ese deje japonés de lolitas y de fanservice, que pues sí, o sea, son puras chavas, hay unas que están así, hay enfermeras, hay gatas, hay de todo, o sea, hay furries y demás. Entonces, está interesante, sí apela a un público bastante específico, o sea, que los amantes de los doujin games y los juegos americanos sobre todo. Hay un subsistema dentro del modo de juego principal en el cual tú puedes tener strikers, o sea, el juego es uno contra uno, no hay parejas, no hay nada. Tú puedes escoger tercias y tener tu main, o sea, tu personaje principal, y a los otros dos personajes utilizarlos como strikers. Ahora, fuera de que antes de la pelea tú escojas qué movimiento va a hacer el striker, tú puedes, además de que tienen eso, o sea, que puedes ponerle así que haga un shoryuken, haga una doken, también tienen un slot, me parece, para que tú puedas programar movimientos específicos para que haga el personaje de striker. O sea, que en vez de hacer un shoryuken, pues que se acerque y te haga un agarre, o que tire una patada por abajo, o que empiece a atacar por arriba. Te puede servir tanto para hacer mix-ups, te puede servir para hacer mind game, te puede servir para pokear, para hacer para jugar footsie, para jugar defensivo, ofensivo. O sea, abre una gama de posibilidades bastante amplia, apelando a lo que aquí en América y sobre todo en Estados Unidos pues les gusta mucho, lo que es Marvel vs. Capcom 3, y pues toda la estrategia detrás de tener Striker como ayudantes. Pero a mí lo que me preocupa es que pues es sobre todo el balance, porque te puedes tener jugadas manchadísimas que a lo mejor no son loops, pero que pueden ser combos de 100% sin que estés repitiendo poderes, porque lo que parece que va a tener el detector este de infinitos es que si tú estás repitiendo un movimiento más de dos veces, creo que te lo corta como si fuera un combo breaker. A mí me parece bueno, o sea, me parece una opción honesta de programación de juego, porque ahí los programadores dicen, ¿saben qué? El juego va a ser muy abierto a que tú hagas lo que tú quieras hacer, no queremos limitar algo que a lo mejor va a salir mal. Entonces adelante, nosotros no vamos a poder balancear esto, vamos a hacer el programa y pues para que no te pases de gaber pues con los combos, vamos a decirlo. Pero me parece también un poquito perezoso de su parte no querer refinar más el modo de juego principal, que es el modo, los ataques y demás. Y pues hay que ver cómo funciona, porque los juegos de pelea son de los juegos más clavados, son de los juegos donde los jugadores están testeando el juego cada vez que están jugando contra alguien. Entonces hay que ver. Lo bueno que al ser un juego descargable, pues no va a costar tanto. Al no costar tanto, pues también el estándar no está tan alto. Pero además de que pues puede conlleva que la compañía, que en este caso Konami y Awesome Games, pues se lancen a estar actualizando el juego con parches y demás. Entonces pues es una muy buena opción. Cuando salga ahora en marzo, vamos a ver si podemos hacer una reseña, si podemos jugarlo. No es mi tipo de juego, de una vez te lo digo. Los doujin games nunca he sido muy fan, no, como que nunca he tenido ese appeal con ese tipo de juego. Pero pues al fin y al cabo ha estado haciendo mucho ruido y pues hay que darle la oportunidad. Y otra cosa, antes de que se me vaya, y de hecho que se me olvidó comentar, la música viene de la compositora de juegos de Castlevania, desde la que hizo la del Symphony of the Night y la mayoría de los juegos, o los Metroidvanias que estuvieron saliendo tanto para Game Boy Advance y DS, y también para los juegos que salieron para PlayStation 2. Me refiero a Michiru Yamane, va a estar encargada en la música del juego, lo cual se me hace raro, porque, pues no sé, como que Michiru Yamane lo primero que te imaginas es teclados y clavicornios y cosas por el estilo. Pero, digo, pinta bien.
No necesariamente, si mal no recuerdo, también estuvo encargada de la música en los Silent Hill.
Quien estuvo encargado de la música de Silent Hill es Akira Yamaoka, que después se encargó de dirigir el 4 y que después de eso se... Después del... ¿Qué? Del Homecoming, me parece, el penúltimo que salió para Xbox 360, pues ya se separó. Es que también Akira Yamaoka empezó haciendo la música y luego se hizo cumplir. Entonces sí, está como que muy apegado.
¿Y los Metal Gear?
Metal Gear no. Metal Gear creo que sí, no, es, no te manejo el dato, mano. Ahí sí, no te lo manejo. Pero está curioso, okay. O sea, como que Konami sí le quiso meter ahí la mano y pues, órale, ahí te va una compositora. Ahí te va Michiro Yamane. Y es como que, órale. Hay que checar todos los detalles del juego. La animación está cotorra. A mí me recuerda mucho al JoJo's Bizarre Adventure. No sé si a ti también te recuerda, porque la animación está como de ese tipo.
No me dio la impresión, la verdad, está por el tamaño de personajes y todo, se me hizo muy diferente. No hay así realmente algo con qué compararlo directamente, fuera de hecho de algunos doujin games que he visto por ahí, que sería difícil sacar así de memoria el nombre.
Pues sí, entonces, ya cuando salga el juego, pues veremos la forma de reseñarlo, de jugarlo, para ahí ofrecerles ahí una reseñita rápido ahí aquí en el Carapodcast. Pues nos vamos directamente a la siguiente noticia. Bueno, nos vamos directamente con lo que viene siendo el Ason Fire, la noticia Ason Fire de Evic toda la semana. No hubo tanta noticia ahora de Persona, ¿verdad, Evic? Ahorita nomás hubo dos.
De hecho, sí.
Nomás hubo dos. No sé si las quieras comentar rápidamente.
Sí, no, empezando por lo... Bueno, vamos a partir primero por el video. Ya salió un video de tutorial para ir explicando cómo están las mecánicas del juego, a los sistemas básicos de cómo se usa y todo. El video no está muy extenso, son nada más unos 4 minutos a lo mucho. Desafortunadamente está en japonés, así que, o sea, a nosotros no nos sirve tanto, pero es el detalle de que ya está el sistema lo suficientemente establecido para poder ir presentando este tutorial. Igualmente, aunque no se alcanza a entender exactamente las explicaciones, se alcanza a ver más o menos cómo está funcionando el sistema. Entonces, por lo pronto, ya va avanzando cada vez más el juego, nos vamos acercando a que se complete, y eso pues definitivamente sí es una buena noticia, independientemente del idioma. Y la otra noticia, que sí nos atañe muchísimo más a todos, es que parece ser que ya está confirmada su salida en Norteamérica. Por lo pronto es nada más un teaser que salió. Es una imagen que Atlus le envió a todos los que están suscritos a su página para una mailing list. Es nada más, originalmente te llega el correo y lo único que te llega es un correo sin título y una imagen que es completamente todo un gran rectángulo negro, nada más. Ya moviéndole en Photoshop, cambiando el gamma de la imagen para hacerlo visible, ya moviéndole a la imagen en Photoshop para cambiar el brillo y hacer que se alcance a leer, alcanzas a ver que en sí la imagen dice Stay Tuned. Y una imagen, ¿qué vendría siendo? Como el gráfico de, me parecía que eran como vidrios de una pantalla. Lo cual se da a entender que probablemente esto indica que se refiere a... Para los que jugaron el Persona 4 y han visto un poco del juego de peleas ahora, el tema pues alrededor del que gira es mucho las televisiones. Son los portales también a través de los cuales se alcanza a ver el otro mundo donde se lleva a cabo la mayoría de las peleas y demás. Entonces el detalle de Stay Tuned junto con la imagen de fondo da a entender de que ya están... Ya que se refiere al Persona 4, lo único nuevo que hay del Persona 4 ahorita que podrían estar trayendo es precisamente el Ultimate Majonaka Arena. Entonces, por lo pronto, parece ser que Atlus ya está, si no confirmando, al menos indicando a la próxima salida del Persona 4 en América.
Exactamente. Entonces, sí, de hecho, la imagen, el pedazo de esa imagen es parte del logo del juego este, del arcade. Como decías, ya le movieron ahí, ya hicieron su tarea los frikis, ya, o sea, los hardcore así de Atlus ya le empezaron a mover y demás. Y pues ya de hecho Atlus desde hace como 2 meses me tocó ver que hizo lo mismo así, que empezó a dar pistas, la letra A y la letra B y pendejadas así para un juego, me parece táctico, que va a sacar para PSP o para DS, no me acuerdo, que va a sacar en América.
Para DS.
Para DS, sí, no recuerdo. Entonces, sí, o sea...
No, yo sí, me quedó muy grabado.
Ah, sí, cierto. Sí, él es Evi. Entonces, entonces, pues sí, lo más seguro es que lo voy a sacar en América. Por lo menos la versión de consola, porque pues, sí, no, aquí Arcade, no, ya no. Ya aquí ya no funciona. Entonces, pues ahí vamos a estar muy, muy atentos ya de que de lo que salga ya para... Para, en cuanto a anuncios para consola, ya el juego pues sale, me parece, en mayo, ¿verdad? En Arcadias. O sale en abril.
Me acuerdo más bien por temporada, o sea, recuerdo que era primavera, verano de este año, pero no me acuerdo mes exacto.
Sí, entonces ya, ya está como que se está alistando toda la gente para que salga este juego y pues vamos a estar ahí listotes. De hecho estaban comentando, creo que lo íbamos a comentar la semana pasada, no sé si lo comentamos, que creo que uno de los que estaba más metido en el juego, de los diseñadores, comentaba que este juego así que era como que lo máximo en cuanto a estilo Arc System, en cuanto a animación, en cuanto a tipo de juego, que ellos siempre les ha gustado que se vean así los juegos, el resultado que tuvieron con este juego les gustó mucho, pero comentaban que pues este no sería el único estilo de juegos que iban a estar sacando de peleas. Entonces no sé, te digo, yo soy muy fan del estilo gráfico y del estilo de juego de ¿cómo se llama? De Arc System. Pero pues a ver qué nos ofrece este juego además, porque no sé, ahí tienen que meterle ahí algún giro en cuanto a modos de juego para que llame mucho mucho la atención. Por ejemplo, a ti te va a llamar por el hecho de que es persona, pero para atraer a más jugadores pues me imagino que debe tener ahí algún subsistema nuevo, padre y retador que atraiga a más jugadores. Que además le serviría mucho a la franquicia.
Bueno, en eso Arc Systems ha sido relativamente, lo que podremos decir, consistente. Compara, por ejemplo, lo que fue el... Al menos, o sea, dependiendo de cuál estudio dentro de Arc Systems lo esté desarrollando. Pero compara, por ejemplo, Guilty Gear con BlazBlue. Realmente no puedes decir que haya así una gran diferencia dentro de sistemas. Tal vez aplicaciones un poco diferentes. Pero a final de cuentas son casi los mismos sistemas. Realmente no espero que haya así nada que cambie tanto de
en lo que hubo mucho cambio a Persona en lo 4. Que hubo mucho cambio fue en los diferentes tipos de juego entre personaje y personaje. Por ejemplo, en el Guilty Gear, o sea, los personajes son muy diferentes, pero el modo de juego sí te llevaba mucho a buscar combos donde tuvieras que utilizar el False Roman Cancel. El False Roman Cancel es el cancel este que tienes, que nada más tienes una abertura muy pequeña de frames para tú marcar el cancel y tú seguir un combo, o hacer fintas, o hacer jalada y media para continuar un combo, para continuar atacando. Yo lo que vi con Blast es que en Blast, dependiendo del personaje que tuvieras, era el modo de juego que ibas a tener durante el juego como tal. Porque tenía, porque por ejemplo Jin te puede parecer que es como Kai, por ejemplo, pero no tiene nada que ver. O sea, sí, es un personaje muy único dentro del mismo modo de juego y que te lleva a jugar de una forma diferente. Por ejemplo, Kai, Jin tiene su sistema en su barra de tensión, en su barra de super, pues, donde puedes hacer poderes EX que te gastan un cuarto de barra. Y por ejemplo hay otros personajes que se la pasan nada más aventando basura como Arakune, o personajes que son nada más grapplers y de presión de lejos como Stagger. Pero siento que es un juego diferente, no es un Guilty Gear, es otra cosa completamente diferente. Tiene cosas del Guilty Gear, pero no se siente tanto como Guilty Gear. De hecho, ha sido una de las quejas que tanto tú y como yo hemos tenido del juego. A mí lo que tenía yo el miedo con el Persona 4, el juego de peleas, es que el estudio que se fuera a encargar fuera el mismo que hizo Hokuto no Ken y los Basara X para Capcom. Porque son juegos que visualmente están muy bonitos, cumplen en cuanto a que tienen un modo de juego profundo, pero no es balanceado para nada, no está cuidado, y yo tenía miedo que pasara esto con este juego. Parece que hay que esperar a ver. Hay que ver si tiene más de Guilty Gear y de BlazBlue que de Hokuto no Ken y de Basara X. Ya estamos a meses de que salga el juego. Yo espero que el juego, digo, tenga lo mejor de lo que ha hecho Arc System. Y que si es lo mejor que pueden hacer, pues que mejor que sea con Persona, para que más gente lo conozca en la franquicia. Porque, te digo, fuera de que es un juego de culto, de culto, de culto, de verdad, y que tiene una historia muy chingona, como nos lo ha comentado muchas veces Evi, pues en sí es un juego desconocido, o es una franquicia desconocida. Y si un juego de pelea le puede ayudar a la franquicia a surgir dentro del mar de franquicias, dentro del mar de tipo de juegos, dentro de los RPGs, pues está bien, ¿no? Yo creo que le viene bien a la franquicia y a esperar ya. Ya lo que se venga ya va a ser más que nada para lo que va a ser el juego de consolas, la versión de consolas, el port. Y que vengan más cosas también, que vengan ahí más personajes del Persona 3, me parece que es el que más te gusta, ¿verdad?
Sí, de hecho. De momento nada más se tienen confirmados 3.
Sí, güey, o que metan a Catering, güey, así en un movimiento tipo Capcom, güey, así completamente sin sentido y demás. Sí, güey, pues fíjate, Catering pegó
mucho,
¿eh? De
hecho, sí ha hecho esa clase de cosas Atlus, de hecho, en la serie de juegos. Los Persona sí pertenecen a una serie principal, que son los Shin Megami Tensei. Pero Shin Megami Tensei tiene varias subseries, como son los Persona y como son los Digital Devil Saga. En el Digital Devil Saga son dos partes nada más, tiene dos partes esa serie. En la primera parte de hecho sale como personaje extra, una pelea de jefe opcional, el protagonista del Shin Megami Tensei 3, Nocturne. Y a su vez en el Shin Megami Tensei 3 sale como personaje opcional que puedes obtener, Dante de los Devil May Cry.
Vaya, qué pedo.
Ese fue un arreglo que tuvo ahí Atlus con Capcom precisamente. Los desarrolladores en ese momento que estaban haciendo una versión mejorada del Shin Megami Tensei 3, les gustaba el Devil May Cry y decidieron ponerse en contacto. Entonces hicieron un arreglo en el que Capcom les iba a prestar al personaje para usar a Dante en el Shin Megami Tensei. Y ellos a su vez les iban a prestar a su diseñador gráfico para que hiciera los diseños de personaje de Dante y de Virgil en sus formas de demonio para el Devil May Cry 3.
Vaya, vaya, no, pues muy interesante. No, mira, lo que más lo que la pensaba por lo que fueran a meter, por ejemplo, personajes de otras franquicias de Atlus, pues es porque más que nada quien está programando es Arc System. Son los que planearían y pedirían el permiso a Atlus de hacerlo. Pero pues como dices, es una costumbre que Atlus ya ha tenido y pues no estaría mal. Pues, hay hasta algún personaje de Guilty Gear o una cosa así por el estilo. Hasta para calar a ver si podría pegar en Guilty Gear. Entonces ya vamos a estar ahí muy pegados. Ya las noticias que salgan pues ya serían más que nada en cuanto a cómo está el juego, videos y demás. Y ya lo que sería el lanzamiento, si es que se concreta en América de este juego. Ya hay mercado, y de hecho, si el juego es realmente bueno, pues lo veremos en Evolution el año que entra, tal vez. Seguro va a estar en el Bar El Ópera de este año en Japón, entonces pues va. Y al ser de Arc System ya es casi garantía de que es un juego, de que pues, va a llamar la atención y que va a ser interesante ver. Y pues nos vamos a la siguiente.
De hecho, de lanzamiento en América, de hecho, sí me parece a mí que es también algo ya casi seguro, porque precisamente como mencionabas, los personajes son un juego de culto, pero de todos los RPGs de Atlus, y dentro de esta serie de los Shin Megami Tensei, los personajes son precisamente los que sirvieron como para hacer conocida la serie en América. Entonces sí se me hace que sería, es casi seguro que presento por estos detalles, aprovechen y lo traigan en América, porque es precisamente probablemente son de los juegos más populares que tienen ahorita. Y Atlus sí ha estado obteniendo cierta más notoriedad últimamente, precisamente empezando de ahí los personas, recientemente el Catering, que fue aclamado críticamente en general. Entonces todos estos son detalles que a mí se me hace que van a influir bastante en que sí sea, en asegurar que se traigan el Ultimate Mayonaka. Lo que sí es más cuestionable, quién sabe cómo la veremos, es de que vaya a estar en el Evo. Tal vez mínimo tengamos alguna exhibición o algo. Ya ves que por lo pronto ya tenemos la línea de juegos que se van a usar y no está contemplado ninguno de Arc Systems por lo pronto. Entonces esperemos que esto cambie y que tengamos mínimo algo de presencia de estos juegos, y si no para este año, pues tal vez para el siguiente.
Exactamente.
Ahora sí, vamos a la siguiente noticia.
Y como te comentaba, se nos fue Ángel. Ya, ya Ángel ya dijo adiós, ya se va a dormir, yo creo. No, lo más seguro es que no le apretó la camita. Estamos en G Plus. Entonces, ¿qué iba a comentar algo rápidamente?
La cual no ha salido, por cierto.
Sí, iba a comentar algo rápidamente. Creo que sería todo. Ah, no. Ah, pues de que. Ah, también Arc System quiere sacar su puesto en América. América es el mercado más grande en cuanto a consolas. Es donde más software se vende, más juegos se venden. Entonces, si sacan el juego en América, pues sus ventas van a subir exponencialmente. Y pues ya, con esto matamos el tema de Persona. Y nos vamos directamente a dos noticias que van más o menos ligadas. En Japón, lo que fue desde el 18 de febrero, en una exposición de Arcadias, que es en sus iniciales en Japón es AOU, que creo, me parece, significan Arcade Operator Union, que cada año hacen para mostrar tanto juegos pachinko, los mentado UFOs, que son estas maquinitas donde sacas premios y así con una pincita. También salen los arcades nuevos, donde las compañías presentan arcades. Pues ya, Namco pues anunció lo que es su lanzamiento más fuerte para este año en arcade, que viene siendo el Tekken Tag Tournament 2. Este juego de parejas que pues es bastante, pues sí, pegó bastante bien en su tiempo. Creo que salió en el 2003 salió este juego. La primera, ¿no lo recuerdas?
El 1, que es decir, no me acuerdo bien, salió, eran las épocas del Play 2 todavía, fue creo de los primeros juegos en salir.
Fue el lanzamiento, ¿verdad?
Es anterior al Tekken 4, me parece.
Creo que, no sé si fue de lanzamiento, pero sí fue de los primeritos que salieron para Play 2, ha de ser del 2002 más o menos, ¿eh? Pues ahí vamos a checar y les vamos a dejar ahí reseña de todas formas ahí en el blog para que lo chequen y no estarle cerrando el dato. Entonces el juego ya tiene anunciándose desde el año pasado, desde el Battle Opera del año pasado ya lo anunciaron. Y ya en este evento, en este Arcade Show, ya mostraron más videos. Una de las cosas más interesantes del sistema de juego que mostraron fue que va a haber un Rage Boost. Rage Boost pues, bueno, se refiere a que, pues, por ejemplo, cuando la energía de tu personaje ya esté muy baja, pues ya imagino que vas a tener más poder en el ataque y más velocidad. Es muy similar a mecánicas que pues ya se mostraron en el Tekken 6. Y otra de las cosas que también mostraron fueron algunos sistemas de juego para las arcades allá en Japón. Pues ya ven que ya las arcades allá en Japón pues son una cosa bien chingona. Tú, por ejemplo, tú puedes. La mayoría de las arcades están conectadas entre sí. Hay como, vamos a poner el ejemplo que hay cuatro Tekken tags así pegadas. Cuatro máquinas y con una palanca cada uno, nada más, o sea, para un jugador. Entonces tú te sientas y te pones a jugar en modo de arcade, así te pones a jugar contra la computadora. Llega alguien y el juego automáticamente te aparece como de que here's come a new challenger y empiezas a retar con él, cada quien en su máquina. De hecho, tú no estás viendo a la persona con la que estás jugando, muy similar a un modo en línea si lo quieres ver así. Juegas y pues si ganas, pues ya sigues jugando. Aquí están llevando un poquito más lejos esta dinámica de que, por ejemplo, si hay cuatro máquinas conectadas de Tekken Tag Tournament 2, si hay cuatro personas conectadas, tú puedes unirte a otra persona y jugar dos contra dos al mismo tiempo. O sea, haciendo el tag, cada una de las personas estaría manejando a un personaje. Lo cual se me hace bastante entretenido, se me hace como que padre, como que vamos a ver cómo lo implementan, porque sí se requiere mucha sincronización entre los jugadores y también mucha reacción también del personaje que vaya a entrar, porque estos juegos de tag entra el personaje y hay muy poquitos frames entre que se recupera y no se recupera en cuanto sale el personaje. Y se me hace cotorrón, no sé,
me llama mucho la atención. De hecho, precisamente cuando lo estaban mencionando decían que iba a ser la misma mecánica que ya se tiene planeada para usarse en el Street Fighter Cross Tekken, que es una de las cosas que más me han llamado la atención. Precisamente el Street Fighter Cross Tekken va a tener varios modos de este tipo. Uno es en el que están jugando cuatro personajes al mismo tiempo en pantalla, y otro es el modo normal en el que está nada más dos personajes en pantalla, cada uno con un tag partner. Y cada persona o cada equipo pues puede ser controlado por dos personas. Es lo mismo que se está manejando aquí. Si recuerdo bien, en la noticia mencionaban que esta opción también va a estar disponible para consolas a través de un parche gratuito que va a añadir esta función. Entonces, eso a mí en lo personal pues sí me llama mucho la atención. Sobre todo, o sea, está muy chido poder tener, estar jugando con un compa y ya no necesariamente tienes que estar jugando nada más las retas entre ustedes, sino que puedes conectarte y ponerte a jugar en este modo contra otras personas. Siempre es bastante divertido, de hecho, el poder estar jugando de esta forma. Y en lo que respecta a la dificultad al momento de estar haciendo los tags, pues en lo que lo veo, o sea, al estar con alguien más o estar, por ejemplo, desde tu casa jugando a través de live o algo así, ni siquiera está tan difícil. O sea, igual nada más es, ya te voy a meter, güey, y listo. O sea, lo metes en chingue, pues que ya esté listo para reaccionar. Pero en arcade, pues se me hace que sería un poquito más complicado tener la comunicación tan fácil. Pero no es realmente nada del otro mundo. Estamos hablando de que, recordando los viejos tiempos cuando jugaba Marvel vs. Capcom 1 en arcade con compas, y nos llegábamos a acomodar acá de escogemos los personajes y ahí estábamos jugando al mismo tiempo y nada más intercambiábamos acá. Se quitaba uno de la palanca y entraba el otro en chinga para moverle y demás. Entonces, ya con esto es básicamente la misma dinámica, pero mucho más fácil, sin tantos problemas. Así que sí, me parece que es bastante cómoda en realidad, comparada a las opciones del pasado.
Bellos recuerdos de juventud con Epic Don Quijote. No, güey, los mexicanos siempre a la altura, ¿no, güey? Siempre en tecnología de última, ¿no, güey? Oye, pues yo quiero un personaje, yo quiero otro, así cual King of Fighter, ¿no, güey? Y ya agarraban cada uno un personaje de los tres y ya. Yo te voy a meter, güey, ahí en chinga, ¿no? Y suelta los cueritos y la soda que estás
ahí. No, o sea, es que de perdida en King of Fighters, hasta que no se moría uno, sí, entraba, sí, el otro. No era tanto problema.
Igual King of Fighter, güey, acá de repente estás atacándote los cueritos ahí saliendo de la escuela, güey. Y ahí, sigues tú, güey, chingale, y ahí dejas todo, ¿no, güey? Acá de la madre.
No, no, está. Sí, de hecho.
Sí, no. Sí, está. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Recordar es vivir, güey. Como bien dice la Enciclopedia. No, fíjate, lo que tengo la duda es si localmente tú puedas tener dos jugadores y puedas conectarte en línea y poder estar de cooperativo. Esa es mi duda, nada más. Por lo de los rollos de online, los rollos de, ¿cómo se llama? Los del gamer tag y demás. No estoy seguro. Porque me parece que tú en una... Tengo que checar ese dato porque sí, no sé si...
No estaría tan difícil, muchos juegos, de hecho, sobre todo los que permiten el jugar en línea de esta forma, te piden al momento de que el segundo jugador quiere entrar, piden que seleccione un gamertag también.
Sí, ok, muy bien.
Entonces, desde ahí, o sea, sí hay ya precedentes para acomodar esto en formas de juego en línea, y pues, sí se me haría muy, muy extraño, la verdad, que no tuviera... Que no tuviera esa función, porque me parece que es una de las cosas más llamativas de este mod. Y más todavía con el enfoque que le hacen tanto al online. Casi se me haría más viable que la función esta existiera únicamente para jugar en línea, a diferencia de jugarse, de que se pudiera jugar localmente, porque es lo que han estado haciendo algunas compañías. En juegos de pelea no tanto, afortunadamente, pero sí ha sido algo notable en otros juegos.
Exactamente, pues ya vamos a esperar a que yo creo que vamos a tener una probadita de este tipo de juego en el Street Fighter Cross Tekken, y pues se va a implementar también en el Tekken Tag Tournament 2, que pues también ya está anunciado para consolas, pero todavía no hay fecha. Todavía, ya me imagino que a mediados, o sea, de este año va a salir
para consolas. Ya salió, ¿no?
¿Mande?
Creo que para consolas ya salió, ¿no?
¿El Tag Tournament 2?
Sí.
No, todavía no sale. Todavía no sale ni en Japón, ¿tú? Entonces todavía está anunciado nada más, pero todavía no hay nada, no hay fecha, no hay nada todavía. Y pues rápidamente nos vamos a la siguiente noticia, y pues también hablando de este show en Japón, que les decimos es el AOU, que creo me parece ser, y ya que un cara escucha y me diga, no, estás bien pendejo, así no se llama, pues que me diga. Según yo es el Arcade Operator Unit, Unity, mostraron otro juego. Un juego que está creado por French Breed, que a lo mejor a nadie le suena este desarrollador, pero en pocas palabras son los creadores de los juegos de Melty Blues, que son unos juegos basados en una serie de...
Novela gráfica.
De novela gráfica, de un anime también me parece, ¿verdad?
Ah, el anime salió después basado en la novela. Sí.
Tsukihime, ¿verdad?
Así es.
Es el anime. Tsukihime. Y que pues en Japón carajo, o sea, es el juego Dojin, o sea, y Dojin me refiero a esos juegos que primero salen en compu y luego después en arcade, si es que bien les va, y después en consola. Yo creo que es el más significativo, es el así, sí, es el más famosín. Esta compañía ya sacó, está a punto de sacar, pues, por medio, y junto con Sega van a sacar un juego nuevo que se llama Under Night in Birth. No tengo la más remota idea si está basada en alguna novela gráfica. Hay algunos videos ahí rondando por YouTube, por internet, eso los vamos a dejar, de lo que es el Vera Test allá en que tuvo lugar ahí en este evento de Arcadias. Y yo viendo los videos, claro, guardando la proporción de que no estamos viendo video directamente de la fuente, se ve bien pinche fluido, se ve bien malditamente hermoso el juego, visualmente hablando. Muy del estilo del Melty Blue. Y pues esperar que salga a lo mejor después una versión en consola y ver qué onda. No sé a ti qué te parezca en este tipo de juego. Digo, a mí se me dificultan, pero no sé a ti qué onda.
En cuestión gráfica, precisamente como decías, me pareció que se veía excelente. La verdad me parece que los gráficos se veían al nivel de lo que estábamos hablando de los del Persona 4, que como decíamos, bueno, el Persona en Mayonaka, el juego de peleas, precisamente. Tiene los mejores gráficos en juegos de peleas, o sea, se veían realmente unos gráficos de poca madre, muy fluidos, muy bien detallados. Esto es, por cierto, pues no lo mencionábamos, pero tal vez se sobreentienda, es juego en 2D también. Precisamente pues, todos los juegos estos, todos los dojings generalmente tienden a ser 2D, para no decir siempre. Entonces, por ese lado, el aspecto gráfico se ve muy, muy chingón, la verdad. De entrada, sí es separado de los Melty Blood, no tiene nada que ver con Tsukihime. No tiene que ver con el resto de los Melty Blood, es nada más de la misma compañía, pero no viene de la misma fuente, por decir. Pero igual, también no estoy seguro de si tendrá alguna novela visual con la cual esté conectado. Por lo pronto, lo veo como un juego independiente, o sea, no tiene conexión con otra cosa. Está iniciando aquí, por decir, esta franquicia. Igual podríamos estar equivocados, nuevamente si estamos mal, corríjanos. Fuera de eso, lo que se veían los combos que demostraban en el video que estaba viendo, pues se ven bien, se ven bastante flashy visualmente. Lo que sí mencionaban, de hecho, en el artículo, y que sí se aprecia cuando lo ves, es que el damage scaling está pero cabrón. Le hace prácticamente todo el daño con los primeros golpes de un combo. Y después de eso el resto no baja casi nada, aún terminando con un quinto. Y fuera de eso, pues ya el modo de juego, el balance system, pues todavía no vimos nada así que podríamos decir cómo va a estar. Lo que respecta a los Melty Blood, son juegos, de hecho, también tienen, están complejos, de hecho. Me parece que es precisamente los Guilty Gear, hasta cierto punto podríamos decir que eran como si hubiera sido un Dojin Game hecho por una compañía bien en regla y con todo el apoyo. Entonces los Dojin Games son básicamente como que incipientes. Los Guilty Gear o los juegos de Arc Systems en general, solo que un Dojin Game puede llegar a ser cuando se le pone todo, de hecho. Entonces, para hacer una comparación con juegos con los que puedan estar más familiarizados, pues precisamente esta es la clase de juegos a los que se parecen más los Dojin Games. Muchas veces, de forma incorrecta, pero muchas veces también se considera a todo esto como Anime Fighters, nada más. La diferencia es que hay muchos juegos de pelea con estilo anime que salen hechos por compañías, y hay otros que son hechos de forma pues más independiente, precisamente primero para computadora, que ahí es donde está la diferencia entre Dojin Games y Anime Games, nada más en general. Pero todos estos tienen básicamente ciertas similitudes en sistema y complejidad, que básicamente son cosas que uno se acostumbra a identificar, tal vez no de forma nominal, pero ya tienes la idea más o menos cuando ya has jugado algunos. Ahora sí, ¿qué ibas a decir?
Para que más o menos agarren la onda de que es un Dojin Game. Miren, Guilty Gear tiene mucho de Dojin Game, pero tiene un sistema más, un poquito más tradicional en algunas cosas. Es más tradicional en cuanto a juegos como Tear Strike, como King of Fighter, como Street Fighter. Y los Dojin Game se fueron por otro lado. O sea, agarrando de, así punto de partida, vamos a agarrar a Guilty Gear. Agarraron otro lado, agarrando cosas, esas cosas de Guilty Gear, maximizándolas. Hay dobles saltos, hay supers, pero que los supers como, tal cual como en Guilty Gear casi no bajan. O sea, son más que nada para... son como remates si lo quieres ver de cierta forma. Hay una cosa que, por ejemplo, que no recordaba que había en los juegos de peleas. Que, por ejemplo, antes de empezar la pelea, te acomodaras a tu personaje antes de empezar el round. Y corriendo y saltando, tú puedes acomodarlo como tú quieras.
¡Marvel!
Exactamente. Y sobre todo, ¿cómo se llama? El aspecto gráfico. El aspecto es muy anime. Visualmente, y el acabado visual y como te lo ofrecen el producto, es muy, 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 muy flashy, tipo anime. Todos los personajes tienen este aspecto gráfico lolita que a lo mejor no a muchos les puede atraer, pero que al fin y al cabo es nada más para atraer gente que no les gusta los juegos de peleas, que quieren atraer gente que les gusta nada más el anime, bla bla. Pero dentro de todo esto, de todo este paquetito, de toda esta envoltura, hay un juego muy profundo que casi no hay de este, no hay de este tipo aquí en América. Lo comentábamos hace un momento, Schoolgirl sería lo más similar a un Dojin Game hecho aquí en América. Y pues vamos a esperarlo, porque te digo, a mí me llamó mucho la atención. Yo había leído, habíamos leído, creo que en el segundo Carapodcast habíamos leído sobre este juego, no recuerdo, me parece. Y la verdad, lo que yo esperaba, a lo que mostraron en estos videos, sí me sorprendió mucho. Sobre todo porque una cosa de los Dojin Games es que casi siempre las animaciones son entrecortadas, son muy 2D, son muy noventeras, si lo quieren ver, muy similar a King of Fighters. Y esto no, o sea, esta cosa sí se le pone al brinco lo que alcanzamos a ver, y cuidando proporciones, porque le decimos, el video no viene de origen, no viene del root, no viene, eso con una camarita grabada, se le pone al brinco a un BlazBlue, porque sí están muy bonitas las animaciones, sí están muy grandes los el tamaño de los personajes en cómo se llama en la pantalla. Y como les digo, la presentación está muy padre. A mí sí me llama la atención. Sí me gustaría empezar a jugar estos juegos por pura cultura general de los juegos de peleas. Y pues yo creo que ya esperar a que salgan más noticias y pues más videos, y ya nos empezaremos a hacer una opinión un poquito más acertada. Como les comentamos, si tienen algún comentario sobre este tipo de juegos, si ustedes me dicen, no se parece ni nada al Guilty Gear, no mamen, alguna pendejada, ustedes coméntanos, ustedes díganos, este programa es interactivo y está hecho para que ustedes también participen. Entonces, nos podemos equivocar, también podemos tener razón. Entonces, estamos ahí listotes para cualquier duda, cualquier opinión que tengan sobre los temas sobre los que hablamos. Y pues yo creo que ya vamos a terminarlo, porque te digo, fueron muchas noticias y hubo mucha información, y pues yo creo que ya hay que darle cortón, ¿no crees, Evi?
Sí, me parece que estuvo bien, ya cubrimos bastante de todo lo que estuvo saliendo de esta última semana.
Ya esperando a que salga ya el Street Fighter Cross Tekken ya.
Dos semanas.
Y a ver si ya la semana que entra, a ver si nos aventamos, a ver si podemos conseguir el Soul Calibur 5, güey.
Ah, es cierto.
Hay que checar a ver qué tal está. Lo que he estado escuchando es que está bueno el juego, que sí.
Y tiene el modo de historia, se ve muy chido,
muy
por
chido,
cierto.
Y gráficamente también sí hubo avance. Entonces, y hablar de avance del Soul Calibur 4 en adelante es una cosa bien cabrona. El Soul Calibur 4 está muy bonito. Todavía ahorita, creo que 3 años después, se ve muy bien. Entonces, vamos a esperar a la semana que entra, a ver si lo podemos checar. Y yo creo que será todo por ahorita. Les comento rápidamente, cualquier persona, cualquier cara escucha que quiera dejar su gamertag, quiere dejar su correo, si quiere ahí ponerse de acuerdo que va a haber retas en algún lado, quiere avisarnos sobre algún evento, este espacio es abierto para ustedes. Ustedes pueden enviarnos un correo. Los modos de que nos puedan contactar ya están en las cortinillas, pero les digo, está el mail, que es carapodcast@hotmail.com. Está el Twitter, está mi Twitter, que es corealan con doble L, @corealan. No sé si quieres comentar tu Twitter, o si es que tienes Twitter, Heavy.
Pues sí tengo, pero es realmente como que de adorno, nunca lo checo, la verdad, así que no podría garantizar que me llegara por ahí cualquier intento de contacto, pero sí es @evicd, nada más.
Muy bien.
Todo pegado.
Y pues también está el Twitter de Carapodcast, que es @carapodcast con K, y ahí vamos a estar, ahí podemos recibir sus comentarios, opiniones, mentadas de madre, lo que ustedes quieran. Y ya saben, nos pueden descargar desde el blog, que es carapodcast.blogspot.com, o directamente de la página de nuestra página en Podomatic, que es carapodcast.podomatic.com. Yo creo que ya por esta semana ya sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Evic, muchas gracias por acompañarme.
No, igualmente, un gusto como siempre estar aquí.
Y pues también hay un saludote a lo que fue nuestra audiencia, que pues ya se nos fue, ya yo me imagino que ya le dio sueñito, ya está grande. Entonces un saludote al Ángel. Como les digo, es el sponsor acá oficial del Cara Podcast, muchas gracias. Si quieren algún día de repente decir, no, que quiero estar ahí de invitado, que quiero escuchar cómo lo hacen, cómo es la magia, cómo es el detrás de cámaras, pues ustedes nomás ahí echen un grito por todos los medios de comunicación que les hemos ofrecido. Muchísimas gracias, soy Corey Alan y pues yo creo que fue todo por ahorita con el Cara Podcast y nos escuchamos hasta la siguiente semana. Una emisión más del Cara Podcast ha finalizado. Muchas gracias por escucharnos y recuerda, pueden visitar el blog en carapodcast.blogspot.com y también escribirnos a carapodcast@hotmail.com, donde recibiremos tus dudas, opiniones, sugerencias y quejas sobre esta emisión. ¡Hasta la próxima!